35.000 euros, dos sicarios y un móvil que lo justificaba todo. Los celos. Es lo que necesitó Pedro, el principal detenido, por planear el asesinato del concejal de Izquierda Unida en Llanes, Javier Ardínez, del que hoy se cumple un año. Te lo contábamos hace 12 meses aquí, en este Mediodía Cope. Seguimos muy pendientes del trágico suceso ocurrido ayer en la localidad asturiana de Llames de Pría. Muerte conmocionó a todo el mundo, familia, amigos, conocidos. Nadie se lo esperaba. Javier era un vecino normal y corriente que compatibilizaba su labor de concejal con su profesión de pescador. Ángel Batalla es el patrón de pescadores de Llanes. Conocía muy bien a Javier y ese día se mostraba bastante sorprendido.
Nosotros ese día estábamos en puerto haciendo gasoil y estaba el tripulante de él allí por la mañana, sobre las 7 de la mañana. Y normalmente Javier siempre llegaba puntual. Y todavía no había llegado y lo tenía todo preparado el chaval y todavía no llegó Javier. Cosa más clara, pero siempre es puntual. Y después, bueno, nos salimos para la mar y después nos llamó la cope y me dijo eso.
Ese trágico día Ardínez estaba yendo como todos a faenar al puerto de Llanes, pero había algo raro. El 16 de agosto eran ya tres las vallas que sus asesinos habían colocado en mitad del camino, así que Ardínez decidió retirarlas. Fue en ese momento cuando le rociaron los ojos con gas pimienta y le propinaron varios golpes en la cabeza. Pudo recorrer 70 metros, pero se desplomó y murió. En mitad de un hermetismo casi absoluto, la Guardia Civil fue trabajando y descartando hipótesis, muchas de ellas de carácter político, hasta quedarse con la que les llevó hasta el móvil del crimen. Era sentimental. El pasado 19 de febrero conocíamos que se había detenido a cuatro personas relacionadas con el asesinato de Ardínez, una de ellas este Pedro. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué sabemos de este Pedro?
Bueno, fue en esa investigación que comenzó el 16 de agosto, por cierto, festividad de San Roque y uno de los días más importantes de Llanes, cuando se encontró su cadáver a las 8 de la mañana. Empieza ahí esa laboriosa investigación, recopila diferentes pesquisas sobre la mesa, se empieza a barajar ese móvil político que estabas diciendo, era un concejal de Izquierda Unida, en un campo sensible como es el de urbanismo y medio ambiente, tenía varios frentes abiertos, discusiones con los funcionarios, también discusiones a la hora de otorgar licencias de obra en zonas de costa. Pocos días después se descarta este móvil y se apuesta por ese motivo sentimental. Ahí no fallaron los investigadores, analizaron su teléfono móvil y descubrieron varias relaciones sentimentales que tenía Ardínez. Una de ellas, la de Katia, la prima de su mujer, con quien quedaba escondidas durante más de 30 años. Fue cuando se puso el foco en Pedro Nieva, el marido de esta, con diferentes antecedentes y que se convirtió en el principal sospechoso, convirtiéndose poco después en el autor intelectual de este crimen.
Adrián, ¿cómo sabemos ya que el sospechoso contrató a dos sicarios? ¿Cómo urdió ese plan? ¿Se confirma que no fue el autor material del asesinato?
Bueno, una vez puesto el foco en Nieva, se descubre también que en un encuentro entre ambas parejas, Pedro graba en secreto a Katia y a Ardínez una conversación donde se acaban delatando y descubre esa relación y confirma sus sospechas. Es ahí cuando se muere de celos y empieza a trabajar en ese plan. Conoce a un intermediario del mundo delincuencial y contacta a su vez con dos argelinos que son sicarios. Al primero le paga 10.000 y a los otros dos le paga un total de 25.000 euros a cada uno. El 27 de julio hace un viaje, es cuando intenta investigar el día a día de Ardínez y cuando se encuentra después ese punto débil para poder atacarlo. El día de los hechos, el móvil de Nieva se localiza en la casa de Llanes, pero hay un tiempo de inactividad por el cual los investigadores intentan averiguar si realmente es el autor material de los hechos. No hay duda de que es el autor intelectual y que urdió todo ese plan para poder conseguir esa venganza por celos contra Ardínez.
Pedro fue el autor intelectual, como decías, Adrián, pero también tenemos los dos sicarios que ahora mismo están detenidos. Uno está en una prisión de Suiza. ¿Se sabe algo de su posible extradición?
Bueno, poco después huyó a Suiza, donde cometió varios delitos por fuerza. Ahora mismo está cumpliendo condena en la cárcel y está previsto que durante los meses de noviembre, octubre, noviembre, durante otoño, pues ya se produzca esa extradición a nuestro país y que pueda complementar con las investigaciones ese testimonio y a ver si coincide o no con la de los otros sicarios. Es cierto que, bueno, ahora mismo sigue la investigación y que en prisión preventiva se encuentra aquí en nuestro país el intermediario Pedro Nieva y el otro sicario a la espera de que comience ese juicio en el caso de Ardines.
Gracias, Adrián. Bueno, nos vamos a ir hasta Asturias. Ahí está Carlos Fernández. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Un año después del asesinato, ¿cómo está la familia, los amigos, el entorno?
Bueno, pues yo os diría que principalmente esperando cerrar el proceso judicial, ¿no? Lo decía ahora Adrián, a la espera de que se extradite a Mahamar Kelly, uno de los argelinos autor material junto con Benatia del crimen de Javier Ardines, a la espera de esa extradición, para evidentemente, como te decía, cerrar ese proceso judicial y todavía, ¿sí? Bueno, pues con esa conmoción, ¿no? Con esa tristeza, aunque ha pasado un año, pero bueno, está claro que es muy difícil de borrar algo así, ¿no?
A eso iba, al borrar. El pueblo sí. No ha olvidado, un año después, ¿cómo se siente ese pueblo?
No lo he olvidado y evidentemente pues la conmoción todavía continúa, porque independientemente de otras cuestiones, Javier Ardines, como decías también, era un hombre muy conocido, querido y bueno, pues en una localidad pequeña de 14.000 habitantes, que aunque se triplica por el verano, pero se conoce todo el mundo, es evidente, ¿no? Uh-huh. Cuando ocurrió esto, pues hombre, hubo de todo, ¿no? Más allá de esa conmoción que se creó entre los vecinos, había quien hablaba de motivos políticos, quizá la mayoría, y algunos hablaban de motivos personales. En todo caso, lo que os decía, cayó como un bombazo. Y ahí sí que todavía, ¿no?
Carlos, una última cuestión. ¿Se tiene previsto algún tipo de homenaje hoy en Llanes para recordar a Ardines?
Mira, te comento que la bandera del Ayuntamiento de Llanes ondea media asta, con crespón negro, y también a la entrada del consistorio, los soportales, hay un mensaje recordatorio, homenaje a quien fuera su compañero de todos en la corporación, en el Ayuntamiento, un mensaje también con un crespón negro.
Carlos Fernández, gracias desde COPE en Asturias, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE y darnos los últimos detalles de este caso que contamos hace un año y que hoy recordamos en Mediodía COPE.
Hasta luego, gracias a vosotros.
Es viernes, estamos en Mediodía COPE a la 1:12. Hoy te vamos a acercar a una actividad más que curiosa. Vamos a viajar hasta Quintanar de la Sierra, en Burgos, que va a vivir pues una auténtica noche de detectives. Sí, has escuchado bien, el objetivo es convertir a la gente que hoy participe en auténticos detectives, investigadores, aunque sea solo por una noche. Tendrán que resolver un asesinato. Se esperan cerca de 200 participantes que se van a dividir en varios grupos. Los dos principales requisitos son tener más de 16 años y que al menos algún miembro tenga instalado en su teléfono móvil una aplicación de mensajería. A través de ella, la organización va a ir compartiendo ubicaciones y una serie de mensajes clave en clave para ir dando pasos en la investigación. La actividad está diseñada de una forma que le convierte en única. Solo se puede llevar a cabo en este pueblo, en el de Quintanar de la Sierra. El motivo no es otro que la aparición de a lo largo de la noche de varios puntos identificativos de la localidad. La aventura está previsto que arranque a las 8 de la tarde y el caso debe resolverse antes de que las campanadas del reloj den las 12. Todo está pensado ya y organizado por dos hermanos, se llaman Palma y Ricardo. Precisamente en Mediodía COPE tenemos al otro lado del teléfono a Palma. Palma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde cuándo lleváis haciendo esto?
Pues mira, nuestra empresa es de muy reciente creación, es de este año, el 2019 de febrero. Así que llevamos muy poquito, pero nos encanta, nos dedicamos a eso, a diseñar aventuras de diferentes temáticas y esta la hacemos pues en nuestro pueblo, así que estamos encantados.
¿Y por qué este afán por el detective? ¿Eres lectora de Agatha Christie?
Pues mucho, sí, me encanta la novela negra, me encanta el género, la verdad es que me encanta el género y pensamos que en verano hacer una aventura nocturna con esa temática pues que era perfecto, porque era como súper emocionante para los que se han apuntado.
A eso iba a ir, a los apuntados. ¿Cuánta gente ha inscrita?
Pues mira, tenemos 45 equipos.
¿45?
Sí, que son unas 190 personas, creo que es el cálculo último que hemos hecho. Uh-huh. Y sí, o sea que, vamos, va a haber un montón de gente esta noche andando por las calles de Quintanar.
Vamos, que hoy no dormís, ¿no?
Pues bueno, sí, tenemos tiempo para todo, pero tarde, eso es.
Pero de esas 190 personas, Palma, ¿qué edades tienen? ¿También hay niños o solo es para los adultos?
Pues mira, la actividad nosotros por el contenido de la investigación y bueno, por el contenido de la trama hemos puesto que sean mayores de 16. Sí que permitimos que haya entre 13 y 16, pero siempre acompañados de adultos que supervisen el contenido y siempre pues bajo su responsabilidad. Y los menores de 13 años pues lo tienen prohibido.
Claro. ¿Solo se ha inscrito gente del pueblo o hay de otras localidades cercanas?
Pues se han inscrito gente de toda la sierra, incluso de más lejos. Porque, bueno, nosotros aquí por la zona, pues por los nombres y apellidos, pues conoces a la gente.
Claro.
Y sabemos que hay mucha gente que no, que ha venido de fuera y estamos encantados de que vengan a visitarnos.
Palma, esos mensajes, las pistas que van a ir recibiendo los equipos, los integrantes, ¿cómo son? No vamos a hacer spoiler, pero ¿cuáles son las claves para interpretar estos enigmas?
Bueno, pues mira, súper importante. El enigma va a ir acompañado de una localización GPS.
Sí.
Entonces, lo que tienen que tener en cuenta los jugadores es que ese enigma se resuelve en el entorno de la ubicación, ¿vale? Que mandamos, no exactamente en ese punto, sino en el entorno. Y entonces, como son enigmas que están un poco redactados de forma así encriptada,
¿sí?,
y un poco misteriosa, pues tienen que poner muchísima atención, tienen que sacar su lado, el lado simbólico de su cerebro, porque hay mucha metáfora y, bueno, tienen que abrir mucho la mente y mucho los ojos.
Vamos, que tienen que darle al coco, ¿no?
Sí. Bueno, es una aventura totalmente de discurrir, de deliberar, de compartir, y por eso no hemos puesto el límite de edad hacia arriba, porque no es una aventura muy física. ¿Sabes? Es más de discurrir
más
y de
pensar.
Eso es.
Palma, hay que resaltar que todo este caso es una ficción. ¿Cómo os inspiráis, Ricardo, sí, y tú, para inscribir toda esta mini historia?
Pues mira, nosotros nos inspiramos por las localizaciones. Es decir, nosotros queríamos que la gente viera el pueblo, que recorriera el pueblo. Y entonces lo que nos ha inspirado la historia son los lugares. Los lugares donde se desarrolla la trama son lugares que están directamente relacionados con esa trama. Y los personajes, que también son ficticios, evidentemente, todo lo que contamos no es real, ni siquiera está basado en hechos reales, es pura invención, pues todo está relacionado con esos lugares para dar ese efecto un poco de realismo y de confusión. Cuando lleven ya más de una hora, ya no sé si van a distinguir muy bien si esas personas existen o no, pero dejamos claro que no, que es todo pura inventiva nuestra.
Bueno, el caso tiene que estar resuelto a las 12 de la noche, que se llevan los que lo resuelvan.
Pues se llevan dos estupendísimos premios. El primer premio es una sesión de spa, más una merienda picoteo, más una descarga gratuita de una aplicación que tenemos nosotros que se llama Lacrones y Dragones, el libro del dragón, para conocer la ciudad de Burgos. Y el segundo premio es una cena en un restaurante también de la localidad y una descarga gratuita también de nuestra aplicación.
Pues nada, Palma, Ricardo, dile que vamos, que me apunto a este plan. Espero que vaya muy bien. Otro día te llamamos a ver qué tal ha ido esa sesión de detectives en Quintanar de la Sierra. Una forma estupenda con la que poner un broche perfecto a este verano. Palma, gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Una y 18 minutos de la tarde. Continuamos en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
Cope. Estar informado.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya han dado a la 1:30 de la tarde, las 12:30 en Canarias. Con te cuento tres noticias a esta hora y lo hago de la mano de Álvaro Sáez. Margarita Robles arremete contra Matteo Salvini.
La ministra de Defensa en funciones ha asegurado que el líder de la ultraderecha italiana, Matteo Salvini, se desacredita por sí solo. Ha criticado las declaraciones del ministro de Interior italiano, diciendo que España es profundamente solidaria y que está absolutamente comprometida con la Unión Europea. Lo que no ha hecho ha sido revelar cuántos inmigrantes a bordo del Open Arms serán ubicados en España, pero afirma que la gestión del gobierno de España en estos temas siempre es muy discreta.
No vamos a aceptar que nadie nos dé lecciones de generosidad. El gobierno español en todas estas cuestiones humanitarias lo hace siempre con muchísima discreción, porque entendemos que en estas cuestiones lo importante no es la foto final, sino los resultados.
Se agrava la crisis de inseguridad en Barcelona.
Ya son tres los apuñalamientos los que se han producido durante la madrugada que han dejado un muerto y tres heridos. El apuñalamiento mortal ha tenido lugar a las 3 de la mañana en el distrito de Nou Barris, cuando dos personas se enzarzaron con una reyerta con armas blancas. Los datos son alarmantes. En el primer semestre de este año se habían registrado en la ciudad de Barcelona un total de 7 homicidios o asesinatos, cifra que ya ha sido superada en este segundo semestre, ya que entre julio y la primera mitad de agosto se han producido 8 casos, incluidos el de esta madrugada.
Y el bono español a 10 años, la rentabilidad de la deuda vuelve a alcanzar un mínimo histórico.
La inestabilidad en los mercados de renta variable está desplazando la inversión hacia la renta fija, lo que explica una caída constante de estas rentabilidades de los bonos de los países más desarrollados. Al aumentar la demanda, los bonos pueden rebajar sus rentabilidades. Esta situación ha llevado a tasas negativas, además de los títulos alemanes, a toda su área de referencia y sobre todo también a los franceses, a los irlandeses, letones, eslovacos y eslovenos. Con esta bajada, el bono español a 10 años se coloca en el 0,028%. Su mínimo histórico y al borde del cero.
Y de lo que hoy todo el mundo habla es que arranca la Liga en España y el Barça, vigente campeón, va a ser el encargado de alzar el telón del nuevo campeonato. Lo va a hacer en San Mamés ante el Athletic de Bilbao y va a buscar revalidar el título. Una competición, desde luego, cargada de emociones y que sin duda va a dar partidos apasionantes, como siempre. Te los vamos a contar aquí en Tiempo de Juego, hoy a partir de las 8 de la tarde, como siempre, con Pepe, con Paco, con Lama. Y por eso, Mediodía COPE, te preguntamos hoy, ¿cómo ves esta Liga? ¿Quién crees que la va a ganar? Raúl Rodríguez.
Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. ¿Cómo ves esta liga? ¿Quién crees que la va a ganar? 637-23-0000.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Cuando se ha sufrido un ictus o fallan las piernas por la edad, recuperar la movilidad se convierte en una tarea complicada. Cada paso se convierte en una pesadilla y las rehabilitaciones suponen un esfuerzo y suplicio que muchas veces no consiguen el resultado que se espera. Para ello está la tecnología. La ingeniería lleva décadas trabajando en el desarrollo de robots asistidos, pues el último proyecto tecnológico viene de la mano de la Universidad de Harvard. Es un pantalón, sí, como lo oyes, un pantalón. Los ingenieros de esta prestigiosa universidad han desarrollado una especie de pantalón robótico que favorece la marcha en personas con lesiones o problemas de salud. Pesa solo 5 kilos y permite caminar y correr sin apenas esfuerzo. Todavía es un poco aparatoso y rudimentario. El sistema consiste en una especie de arnés y riñonera necesarios para portar un ordenador dirigido por un algoritmo. Una especie de mini exoesqueleto con su propio ordenador que le da total portabilidad y funcionalidad. La clave que hace diferenciar este proyecto con el resto de avances que ya se han hecho es que consigue alternar la caminata y la carrera, cosa que por ahora no se había podido lograr. Son avances que te facilitan la vida y que te contamos en Mediodía COPE. Nos estamos acercando ya a las 2:00 de la tarde.